Darwin es presentado por Itaú, que puede empezar el gimnasio con el 25% menos en deporte y tiempo libre hasta el 30 de septiembre pagando con tarjetas de crédito Itaú.
Ahora sabremos qué dice ese telegrama, qué anuncia, porque la presencia de Darwin nunca es física.
No.
La presencia de Darwin es telefónica, yo no diría virtual, pero no, telefónica. Pero tengo que hacer una confesión íntima en este espacio, en este bloque de Darwin. Sí, me miré al espejo hoy temprano de mañana, me noté mejor, me noté... ¿Cómo decirlo? Cuando tenés esos días que tenés cierta luz... No es el espejo de Steve Jobs que te dice no hagas más esto que estás haciendo hoy, sos otra, vos estás para más, deja todo. No, eso nunca me pasó.
El cutis más terso, la mirada más limpia.
Por lo menos, sí, y el espejo me habló.
¿Qué te dijo?
La primavera. A mí la primavera me gusta mucho, me gusta el otoño, así que no podía hacer. Y es, llevas 5 días sin que nadie te insulte o te denigre públicamente consecutivo. 5 días. Y claro. El cuerpo empieza a recomponerse, ¿no? Y en el arte de estar bien, también es necesario eso. Yo dije, a mí, a la filosofía del Moncho, si voy a ir hacia la filosofía del Moncho Licio, necesito dejar de escuchar a Darwin, que se me complica un poco.
O empezar a escucharlo de otra forma, es muy difícil eso, ¿no?
Claro. Moncho, buen día, ¿cómo estás? Perdón que te haya ocupado este espacio del socio tuyo, de peón, de lo que sea, pero bueno, llevo 5 días. ¿No, vos me notas mejor?
No, mejor. Buen día primero, pero no. No sé cómo estaba, porque si antes estaba peor.
Yo estaba mucho peor.
Estarías muy mal, me parece. No quiero.
Ya, claro, él arrancó, él ya agarró la línea de darme.
Lo que pasa es que yo.
Ya estoy de vuelta igual.
Dentro de las cosas que tenía era insultar, yo no lo he podido hacer, pero.
Claro, pero tu socio.
Me paga partes.
Por insultar, claro.
Pero no lo había podido hacer.
Esto fue lo. 5 días, yo vi un poco la luz.
Porque yo veía
todos nubarrones de mañana. Sí. Sea como estaba el día, me decían, ¿viste que sol? No, nubarrones que eran esos insultos que van a volver, ¿no?
Sí,
que yo sé que van a volver, es como esa tormenta.
Es decir, yo de hecho quiero decir, dentro de poco ya voy a estar precisando mi licencia por estrés.
¿Cómo si vas?
Bueno.
Viernes.
Sí.
Lunes. Y sería la tercera columna.
Y ya generó derecho, le tenés que hablar con Standard & Poor's.
Claro,
¿no?
tengo que hablar con nosotros.
En 3 días no sé.
Bueno, vienen trabajando de antes, ¿no?
Claro, sí.
Ah, la preparación.
Sí, bueno, yo llevo 8 años.
Como la maestra cuando preparan los cursos.
Claro, lo dijo la otra vez.
Sí, estuve 8 años en silencio.
Engordaste 9 kilos.
Tuve que meter para el physique du rôle, para representar bien el physique du rôle.
La barba que ya es impactante, te tapa el micrófono, Moncho.
Sí, la idea es decir, es parte también de una prueba que estoy haciendo con el tema del coronavirus también, que se me filtra.
Ajá. Sí. La barba como primera barrera protectora.
Como primera barrera.
Antes de las defensas innatas.
Eso es un estudio que estoy haciendo, que lo voy a presentar en cualquier momento en la Junta de Ciencias.
Un tapaboca natural.
Sí.
Porque
sí, que por algo salen los pelos ahí. Yo quiero... Claro. Cómo justificar y ver por qué es que sale. Y bueno, tengo un estudio que recién está en la primera etapa, en la primera fase.
Sí.
Fase cero.
Sí. Si la evolución no ha marcado aún que seamos lampiños de cara a los hombres, ¿eh?
Por algo, claro.
Algo.
Bueno, no había coronavirus cuando los hombres tenían barba todo.
Bueno, no sé.
Había inmunidad de rebaño, capaz de la barba.
No afirmen cosas.
No había coronavirus.
No había. Habría que ver los dinosaurios si pasó algo, si el coronavirus estaba ahí también. Que claro.
No tienen barba los dinosaurios.
Pero sí que estás empezando a sentir síntomas de agotamiento.
Estoy muerto. Sí, tengo un estrés, muerto. Sí, estresado. Lo entiendo, claro. ¿Cómo entiendo a Darwin ahora? Porque todo le dice, no, Darwin, pero ¿sabes cómo lo entiendo? El estrés que tuvo ahora.
Claro, porque tuvo que terminar esta internación, autointernación compulsiva.
Sí. Y bueno, lo voy diciendo, yo no sé cuándo es que voy a tener ese parate. No sé si es que tenga ese parate, si tenga una abducción o qué. ¿Quién viene en reemplazo? Eso todavía no está muy claro.
Sí,
hoy recibí el telegrama.
Temprano, sí que sí.
Me decía 22
de septiembre.
De septiembre del 9, anda a trabajar.
Ta.
Concreto, escueto.
Sí. Bien.
Sí, anda a trabajar. Vago, decía.
Oh. Pero, sí, vago. Invirtió en esas 4 letras.
Esas 4 que hay una platita.
Está bien.
Pero, y bueno, y acá estoy. Vamos a dar la encuesta, la encuesta prometida ayer. Standard & Poor's estuvo trabajando.
Hay expectativa.
Muchísimo en esto. Es decir, pinto encuesta. Pinto encuesta.
Bueno, estamos en época, justamente la última contienda electoral que tenemos por delante. Más que pinto encuesta, es una obviedad. Que cualquier empresa que haga encuestas de intención de voto tiene que hacerla en esta fecha.
Y justamente lo que a nosotros no nos gusta es ser como... Tratamos de pensar afuera de la caja. Pensamos afuera de la caja. Entonces,
pero bueno, pero cayeron adentro.
Pero
ahora,
esta vez sí, porque nosotros no nos gusta hacer las cosas por obligación. ¿Viste? Porque salen mal. Todos sabemos que la encuesta, todo por obligación sale mal, la encuesta también, y así más o menos.
No, pero no
mencionas. Cómo van saliendo.
Se trata de zafra. Bueno,
pues ahora que se nosotros, en el ciclo electoral. Ahí va, porque todos, es lo que hay que hacer.
Pero vos en diciembre vendés el
mandato. Porque es el mandato. Tenés que hacerla ahora, porque no, bueno. No, nosotros tratamos de conectar con nosotros mismos. Eso que te pasó un poco a vos, que te miraste el espejo. Sí. Nosotros nos miramos todos los días y decimos, vale la pena hacer una encuesta hoy. Claro. Y generalmente la respuesta no.
No, yo me refería más a la zafra. A la zafra, porque yo qué sé, vos vendés arbolito de Navidad en diciembre, no en julio.
Sí, no, pero ahí hay dos cosas. Porque el que vende arbolito de Navidad en diciembre lo regala, lo vende muy barato también. Entonces,
hay mucha oferta.
Hay mucha oferta. Entonces, nosotros preferimos venderlo a un muy buen precio en otro momento. En enero, ponele. Y que hay poca gente haciendo encuestas.
Vos dijiste ayer que ibas a explicar una metodología muy especial. ¿Cuál es el equipo técnico que afrontó esta encuesta?
El de Standard & Poor's.
Sí, pero que, bueno, no la persona.
Bueno, el politólogo en jefe, que en este caso soy yo.
Claro.
Y bueno, y una gente ahí.
Están afuera de la caja lo que pasa.
Claro, están afuera. No. Es gente que. Diseñadores, pintores, artistas.
Ajá.
Músicos.
Pero vos sos politólogo.
Yo soy politólogo, claro. Politólogo, pero tratamos de que sea gente que no esté muy muy enviciada con esto, ¿no? Porque el vicio.
Tiene mucho prejuicio, mucho prejuicio técnico.
Mucho prejuicio técnico, mucha cosa que después termina como encorsetando al propio encuestador. Y no nos gusta eso.
Bueno, tratamos que... cualquiera, pero el encargado de la metodología, no sé, tiene que haber entre politólogos, sociólogos, estadísticos.
Politólogo idóneo en politología.
¿Idóneo?
Sí, idóneo en politología.
Recibido de la Facultad de Ciencias Sociales UDELAR.
No.
Ah, otra.
No, soy, es decir, soy por la vía de la práctica. Tengo al día de hoy 50 votaciones arriba, más o menos, desde que se vota. Voté 8 nacionales, 8... Y votando que me hice politólogo, ¿no?
¿Cómo votando?
Votamos.
Pero somos todos politólogos así, Moncho.
¿Cómo? ¿Un futbolista cómo se hace futbolista?
Bueno, años de jugando desarrollo fútbol, de
va,
profesión.
Juega al fútbol, practica, juega al fútbol, futbolista. ¿Un politólogo votando? ¿Cómo se hace un politólogo votando?
No, es así.
No. Ah, bueno, en la carrera que hice yo, que soy idóneo, pero no soy recibido, y lo digo, y la gente que
claro,
sepa.
Para no tener...
Pero antes las personas, es decir, antes la gente hacía un trabajo siendo idóneo. De la práctica, la práctica es el maestro. Eso no lo inventé yo.
El maestro Pala, el carpintero que te enseña. Entonces, el sanitario.
Y esa práctica de tanto votar, porque no es que nunca un voto observado, nunca un juez de la, ¿cómo que se llama? La cancha.
Sí,
de la cancha de
la mesa electoral.
De la mesa. Un juez de mesa.
Presidente, secretario,
vocal. No observó nada, ningún voto en blanco. Siempre, en 50 elecciones, nunca perdí una elección. Nunca perdí una elección.
¿En serio? ¿Siempre votaste ganador?
Siempre ganador. Entonces, sí, en 50 elecciones. Bueno, eso yo creo que habla bien. Y
mucho voto a Chirucci, me imagino.
Bueno, entonces perdí algunas. ¿Cómo?
Si vota en cualquier lado, no sabe dónde vota.
Voto donde puedo. Pero nunca un voto observado. Voto donde me dejan. Nunca un voto observado. Y eso
es fundamental.
Entonces, si eso no me hace politólogo, yo no sé entonces qué me hace politólogo, porque yo no solo es que voté, sino fundamenté mi voto, tenía fundamentación de mi voto.
¿Cómo fue? Para ti mismo.
Para mí mismo.
No voto cantado.
Yo acá no puedo decir a quién voté porque si no, es un voto cantado. Pero nunca perdí una elección.
Moncho, mis padres son idóneos en farmacia y nunca estudiaron. Trabajaron toda la vida en la farmacia.
Bueno. Y vamos a preguntarle a ver si saben algo de farmacia. ¿Sabe lo que sabe de farmacia esa gente? Entonces,
eso que hace el macro de cuestionarte es típico de la uruguayés.
Claro.
Pero yo te pregunté si te recibiste.
No, importa acá. No sé, bueno, ¿puedo decir una apuesta o no? No sé.
No, está bien,
pero acá hay una línea de trabajo últimamente que es la de la certificación de saberes, ¿no? Gente que es idónea, pero que viene, alguien evalúa esos conocimientos y los certifica. ¿Vos tenés algo parecido a eso en tu idoneidad en ciencia política?
Y bueno, esto de nunca haber sido reprendido por el juez
de la mesa,
por ejemplo, yo creo que pero nunca fui cuestionado en mi votación. Siempre salí, no me aplaudía la gente de la mesa porque no puede.
Queda mal.
Pero yo lo vi muchas veces que ellos estaban muy conformes con mi voto. Y sí, bueno.
Pero hacían como que sí con la cabeza en silencio cuando te iba.
Son ciertas. Entonces, es casi una liturgia que lleva casi 100 años, ¿no? José Benito hizo un informe de la elección pasada que es muy fácil de reproducir. Cualquiera lo hacemos bastante bien. Incluso acá tenemos una discusión con Ricardo. Yo soy de los que dice que lambetear el sobre es asqueroso. Sí. No sé si vos de esas 50 votaciones sos de lambetear el sobre.
Yo creo que es la democracia. Está bien homologado el título.
Adelante en la mesa aparte. Afuera lo hago, lo lambeteo.
Claro, adelante de todos los integrantes de la mesa.
Entonces, bueno.
Mirándole a los ojos.
Yo lo avalo. Sí, mirándole a los ojos al jefe de mesa.
Tengo la capacidad de hacerlo porque una vez integré una de esas mesas, lo avalo. Integré un tribunal. Está escribiendo otra persona trabajadora de una mesa. Bien, si la meteaste el sobre, te descalifico como politólogo.
No, es una opinión muy
claro, muy interesante.
Por eso, bueno, lo que pasa es que capaz que no fui evaluado también, no sé, porque yo tampoco voy a venir a pedirle a la demás que me evalúen cómo soy como politólogo. No sé, eso que vengan y lo es decir, por ejemplo, permítanme mostrar la encuesta y la nueva forma que planteamos y ahí me van a decir, por ejemplo, que si tengo idoneidad, si soy bueno en lo que hago, ¿por qué cuestionarme mi conocimiento sin saber cuál es mi conocimiento? Porque eso es y así es que se frena el conocimiento. ¿Vos pensás que Einstein cuando dijo la ley de la relatividad, le dijeron algo?
No lo entendían.
Y bueno, Galileo Galilei fue preso. Y al final,
pero Einstein viajó a Uruguay, el Río de la Plata, Moncho, y discutió, debatió y trató de explicar.
Estuvo sentado, estuvo paseando. Ya estuvo en la sala, no sé cuánto.
La de Ferreira, el monumento.
Si acá empezó a hablar y tanto, diciendo, ¿cuánto? ¿Y este loco cuánto va a hablar?
Es cierto.
Y todo diciendo,
habla francés.
Es cierto que hablaba francés. Y estaba lleno de gente que no entendía francés, que lo escuchó 2 horas y media.
Claro, si estaban todos haciendo que le hacían que sí con la cabeza, como diciendo, y este hasta qué hora está.
Nosotros te decimos algo. Bueno, entonces, vamos
a los bifes.
Bueno, entonces, ¿sí? Yo conté eso, la encuesta es así. Perdón, permiso.
No, hay que entrar en clima.
Le doy primero la ficha técnica. Empresa Standard & Poor's.
Eso lo analiza más Ricardo que sabe. Ficha técnica.
Fecha de realización casi. Domingo 21 de septiembre.
Un solo día.
Un solo día, el domingo pasado.
Domingo 20 de septiembre.
Bien. 20 de septiembre. Sí. Entonces ya hay algún dato acá que tenemos que corroborar. Entonces, domingo 20 de septiembre.
Sí, cambien la fecha, por favor. Ahí. La ficha se acomoda.
Sí, por eso.
Es parte de la ponderación, me parece a mí.
Pero nos equivocamos en cosas que no son cruciales. No, está bien. ¿No? En detalle. El tamaño muestral fue 600 casos presenciales.
Porque en esta época.
Universo representado, mujeres y hombres residentes en el país urbano y rural en condiciones de votar el 27 de septiembre del 2020 en Montevideo.
Perfecto, una encuesta de donde está picante la cosa, sobre todo en la interna frente amplista.
Por ejemplo.
Ya me está generando expectativa.
Tipo de muestreo.
Si tuviera un informativo, te mandaba una tanda, una parte del medio.
Ahora
algo,
venimos.
Después la ficha técnica, porque claro.
Claro. Tipo de muestreo. Sí. Teniendo en cuenta todas las medidas sanitarias, esto es importante, ¿no? Tuvimos en cuenta todas las medidas sanitarias sugeridas en el gobierno, hicimos una encuesta encubierta con la excusa de pasar un día de campo con una cata de vinos incluida, comida y transporte y de vuelta, todo incluido.
Es el tipo de muestreo.
Este es el tipo de muestreo. El método de selección de entrevistados, ¿sí? Los que estuvieran dispuestos a pagar los 2.700 pesos por una excursión a una estancia turística y bodega con pensión completa, incluidos traslados, ida y vuelta.
Hay un sesgo ahí. Poncho.
Sí.
Bueno, no todo el mundo puede pagar 2.700 pesos.
No, tratamos de que te hagan una cuota también, de que pudiera más gente.
Claro, ¿ves? En las cuotas
y algún tipo, pero
12 cuotas.
12 cuotas, sí.
Bueno, ahí hay
hubo becas también.
Ah, gente
y hubo becas que no podía, los que no dijeron que no podían, algunas becas le dimos también.
Ah, bien, bien, está bien trabajado entonces.
La técnica de recolección.
Sí.
Entre un montón de actividades y dinámicas al aire libre, en un momento se llevaba a los participantes a una sala de cata donde había un conjunto de vinos de distintas variedades y muestras de diferentes platos para que, a medida que cataban, fueran probando, y entre los platos había listas de los diferentes candidatos en la Intendencia de Montevideo desplegadas. Ajá. A cada catador se le entregaba una planilla en donde marcaban qué le generaba el vino, con qué comida y con qué candidato de la Intendencia cada vino maridaba mejor.
Ah,
es un maridaje.
Está bien, indirecto.
Inédito, por lo menos que yo haya escuchado. Capaz que en algún país vinero, España.
No, esto es creado por Standard & Poor's y es es una
original.
Línea de cambiar un poco. Porque el tipo de encuesta, nosotros veníamos desgastado el modelo. El modelo de pregunta y conteste.
La gente está desgastada.
Está desgastada. Y ya sabe qué contestar. Es como eso que van a una entrevista de trabajo y saben que le tienen que hacer piso al muñeco, que tienen que, si está lloviendo, no sé qué, un paraguas. Claro. Sé que siempre hay un paraguas.
Para que
un piso.
Le digan que traumado, ya saben.
Que traumado, todo eso. Bueno, esto, en la encuesta lo mismo. Ya saben qué es lo que tienen que contestar. Entonces ahí, después, esa planilla, los participantes, se la entregaban a nuestros especialistas, que luego eran analizados y se desprendieron los siguientes resultados del maridaje. Tanat con filet mignon con salsa de brandy y mostaza y Carolina Cose. Merlot con bistec a la plancha con glaseado de moras y Laura Raffo. Chardonnay con tabulé de quinoa y aguacate y Lionel García. Cabernet Sauvignon con fibra de la pimienta y Daniel Martínez. Sira con roballo, es decir, qué marida, ¿no? Sira, marida, con rodaballo asado, con verdura y Eduardo Rubio. Pinot Noir con solomillo de ternera, con demi glacé de manzana reineta y Álvaro Villar. Ese es el maridaje.
Algo a reconocer, sí. Es la encuesta que incluye mayor cantidad de candidatos de todas las que he visto hasta
impresionante.
Ahora.
Impresionante.
Sí, siete candidatos.
Porque la verdad que los medios hemos olvidado al resto, que no sean los tres
interpretas y Laura Raffo. Del Partido Animalista.
Al propio Eduardo Rubio, de la Unidad Popular.
Exactamente. Entonces, lo interesante, por ejemplo, una cosa que me pareció interesante, Leonel García, que es del Partido Animalista, es vegetariana la comida que fue elegido, y eso se ve. Está que bien. Es un detalle que ahí vemos el nivel del participante de la encuesta. Por ejemplo, tenía este dato de Leonel García del Partido Animalista y no pidió y no lo maridó con carne. Claro. Entonces, bueno, lo importante.
No, también pasa la prueba de consistencia en este caso.
Esta es la primera etapa, ¿sí? Que es como una etapa de selección, porque lo importante era ver con qué vino maridaba. La comida es
Un distractivo.
Un distractivo, para que ellos no sintieran que los llevamos para que elijan un maridaje de vino político.
Claro, capaz que para que se concentren más en la comida y el inconsciente sea el que juegue cuando define el candidato.
Nosotros tratamos de que ellos hablen desde su inconsciente. No con toda esta cosa que le ponemos hoy en día a los seres humanos, que es todo el prejuicio. Bueno, tratamos que contesten desde... Sin prejuicio.
Claro.
Sin ese prejuicio.
Pero lo que pasa es que la gente contesta también con información, Ricardo.
No, pero acá
quiere saber
es un
qué
problema.
Plan de limpieza tiene el candidato intendente, qué plan de iluminación
tiene. Tenemos un problema que es histórico a esta altura en las encuestas, que es la doble hermenéutica. Que la gente sabe que está participando de una encuesta a partir de la cual se van a proyectar posibles resultados de una elección. Y como ya sabe que está pasando eso, se ve tentado a incidir, incluso la gente, y tengo un caso muy cerca mío, no voy a decir nombres, de aburrida nomás se tienta en mentir. Esta técnica de distracción me parece que es muy interesante. No quiero
pero
decir
está
que
la mentira
bien,
creativa,
pero
es interesante.
Bueno, y después me dicen que no soy politólogo porque no tengo un título, ¿no? Y estoy trabajando con la doble hermenética. La doble hermenética.
No, pero vos no lo habías mencionado, Moche.
Que mencionar todo lo que sé, sería aburridísimo esto, porque es tan largo. Y aparte, Joel, quedaría, yo no te quiero dejar en evidencia, todo lo que desconocés comparado a lo que yo conozco.
Tremendo.
Por eso, entonces...
Sí, yo no lo hablé hermenéutica, creo que lo había escuchado de Ricardo, pero no lo recordaba, la verdad no te había...
Y Ricardo es un maestro. Una persona como él es que se da cuenta de la...
El sociólogo.
El primer texto que te dan en primera, en facultad.
Entonces, lo importante era ese maridaje. Después, esta es la primera etapa. Después, la siguiente etapa...
Sigue.
Claro, no, porque esto recién es el... Acá hasta ahora no hubo encuesta.
No, esto es un test.
Y esto recién es un para lo que viene después. Después venía una dinámica que lo para, que hacíamos... Para,
que frenate sí, ahí, vamos sí. a la parte del medio, porque ahora viene la parte... ¿no?
Ah, sí, viene ya después...
Es como se hacen los informativos, tenemos los resultados, sí. los datos de la encuesta, hay novedades.
Sí.
Hay cambios.
No, cambio no, hay novedades. No hay novedades.
No hay encuesta anterior, lo que pasa. No
puedo decir cambio. Que sí, que hay cambios. Cambio, que hay novedades,
hay de todo. Hay mucha novedad, un poco cambio, pero mucho, y mucho dato y mucha información.
Ya venimos con el Moncho Liso y esta encuesta de Standard & Poor's con su politólogo en jefe, nada menos, porque esto también, ¿no? O sea, el que la viene a contar es el politólogo en jefe. No sí. mandaste un gurí
no,
a
no, contarlo. Y no porque siempre cuando hay cambios grandes, es importante que esté la punta del iceberg.
Ya estamos.
No toquen nada. Darwin, que se va al gimnasio, fue presentado por Itaú. Hacé como él y aprovecha el 25% menos en deporte y tiempo libre hasta el 30 de septiembre con tarjetas de crédito Itaú.
Claro presenta a Darwin, que todavía no entiende cómo no te pasaste a un plan Claro con 60% de descuento por 12 meses. ¿Qué esperás? Cambiate a Claro.
Standard & Poor's está presentando en vivo aquí la última encuesta rumbo a las elecciones, a dos días nada más, a 48 horas, un poco más de la veda electoral. Hay que dar todos estos datos para generar la expectativa necesaria. Aquí, a propósito de la idoneidad de Moncho Liso como politólogo en jefe, o como politólogo en realidad, escribe alguien de la Corte Electoral, me manda su carnet, le muestro aquí a Ricardo para que compruebe, no me deja decir su nombre, jefe de sección, 28 años de antigüedad en la Corte Electoral, Moncho, quiero al Moncho cuando se vaya a Rosena.
A Rosena electó el presidente de la Corte Electoral, fiel de la balanza.
Bueno, ahí está. Cuando pedían nombres, ahí está. No lo podemos decir, pero no lo voy a poder decir, pero hay un nombre atrás de esto. Respaldando al idóneo en politología.
Así,
medio sí, oficial politólogo.
La verdad, alguien que manda su identificación de la Corte Electoral para decir acá estamos respaldando. Bueno, a mí me preocupa, Moncho, antes de dar los datos, y el periodista tiene que ser transparente, se debe a la gente, al público, que he visto que, ojo, esto también con la proyección de escrutinio, esto se da, pero en este caso no hay proyección de escrutinio, es una encuesta. He visto que estabas como ponderando, como modificando números en este momento.
Bueno, ahora son dos cosas distintas, ahora cuando, claro.
Es lo mismo, ponderar y toquetear.
Bueno, la
mismo.
Encuesta hasta que no la di está siendo trabajada. Nosotros no es que tenemos un número y nos acostamos arriba del número. Nosotros, el número es dinámica, siempre es dinámico. Todo, la gente tiene que entender que en politología todo es dinámico. Puede cambiar en el último segundo. Es más, y puedo decirlo y cambiarlo después porque también es parte de la política.
Claro, pero lo que el encuestado te dijo me parece que no es tan dinámico. Ya te lo dijo, no puedes toquetear eso.
No es tan así.
Está igual, perfecto.
Pero yo voy a explicar. Explicamos la primera parte recién, que fue la ficha. Técnica empleada para ver con qué vino maridado cada candidato. Luego, en otra dinámica lúdica recreativa, hacíamos memorizar a cada encuestado cada vino con el político maridado.
Recordá que son
con un juego,
600
¿no?
Eran personas
juego
que pagaron 2.700 pesos
por un día de campo.
Un día de campo.
Sí.
Y ahí es que se da todas estas dinámicas que estás mencionando.
La dinámica que explicamos anterior y esta otra para memorizar. Lo importante era que ellos entrarle, es decir, hacíamos canciones donde se cantaba qué vino maridaba con otro, ¿no? Como un juego. Entonces eso quedaba también en inconsciente y sabían bien, a ciencia cierta, qué político maridaba con qué vino. Eso fue muy importante, era muy importante para la encuesta y eso nos llevó 2 horas y media más o menos ese juego. Muy divertido, la gente se reía muchísimo. Fue la verdad que un placer estar ahí también y ser parte de eso, ser testigo. Bien. Bueno, después el siguiente paso, y acá es donde viene toda la parte de la encuesta, se le daba libre a todos los que habían ido a participar para que tomaran todo el vino que ellos quisieran, la cantidad que ellos creyeran conveniente, con total libertad durante 4 horas. Uh-huh. 4 horas libre y que cada uno consumiera lo que quisiera. Después lo único que nosotros teníamos que hacer era contar los envases vacíos, restarle los restos que quedaban en los vasos. Y con eso hacíamos las gráficas. Ya ahí teníamos el número.
¿El número de qué?
La encuesta.
El de la encuesta, los números de la encuesta, por los envases vacíos. Porque la gente tomaba y en función a lo que tomaba, lo que estaba tomando era un candidato. Entonces, ahí sale la encuesta. Entonces, se tomaron 160 litros y cuarto de Carolina Escoces, 110 litros y medio de Álvaro Villares y 100 litros y cuarto de Daniel Martínez, 250 litros de Laura Raffo, casi 10 litros de Leonel García y casi 10 litros de Eduardo Rubios. ¿Ah? Eso fue lo que somos. Fueron 640 litros, es decir, 850 envases porque son BCP, 750.
Claro. Me está dando más de un litro por participante, quiere decir que terminó muy arriba.
Terminó arriba.
La jornada, animada.
Fueron 4 horas y mucho también al aire libre, viste que uno...
Sí, el día de campo te invita.
Y en el juego, entre juego y eso...
Ah, se baja, sí, sí.
Entonces, los números en envase fue 490.3 asociado al Frente Amplio, que hacía lo que hace un 56%. Y ahí ya tenemos un 56% de Frente Amplio de intención de voto. Carolina Cose un 24%, Álvaro Villar un 18% y Daniel Martínez 16%. Después fueron 330 envases, con 15 envases de la coalición multicolor, lo que dio un 39%. 10,27 envases de Partido Verde Animalista, que es un 1,5%. Leonel García, y 10,27 se tomaron, y eso fue llamativo, lo mismo, Unidad Popular de Eduardo Rubio. Eso son, entonces, los datos que nos dio la encuesta fue 56% Frente Amplio, 39% Laura Raffo y la coalición multicolor, dentro del 56%, 24 Carolina, 18 ¿sí? Álvaro Villar y 16 Daniel Martínez.
Bajísimo el voto en blanco, 2%. Bueno, impresionante, ¿ves?
Y ahí vamos a salir a la conclusión. ¿No? Vamos a salir a la conclusión acá. Ahora, ahora voy a pasar a la conclusión. Primero quiero hablar un poco de esto. A Álvaro Villar, le vamos a subir un punto 19, porque está acá la pauta, porque pone plata acá en este programa.
Eso no es 19. Ponderar.
Estamos ponderando el que pone en la parte del medio, 19%, entonces, y le vamos a subir a 40% al Álvaro Raffo, que es el cumpleaños hoy, dijeron.
Claro,
escuché que era el cumpleaños, entonces...
Le sube por cumpleaños.
40%, de regalo, de cumpleaños.
En encuesta que tradujo cantidad de litros bebidos, y digo litros porque más se bebió más de una botella cada uno,
más de una botella.
Increíble, a porcentaje y a votos.
Bueno, pero en realidad es una forma, es decir, ¿qué hace un algoritmo? Lo que hicimos fue un algoritmo.
Claro.
Creamos un algoritmo. Eso es lo hace un algoritmo. Vos haces otras cosas y después lo que haces es asociar.
Lo crearon, ¿no?
Creamos
una producción intelectual de software.
Es un algoritmo analógico lo que pasa.
Claro, es post-digital.
Porque no es digital, no es que no. Por computadora. No es que el propio algoritmo... Nosotros contamos en base. Y ahí, como ese envase estaba asociado a un candidato, que a su vez estaba asociado a un encuestado, nosotros tenemos lo que el encuestado eligió. En realidad
acá pregunta si no hay sesgo porque alguno, por ejemplo, se toma 4 o 5 botellas.
Sí.
Si eso no está contando como mucho, porque había borrachín ahí.
Bueno, ya eso...
margen de error.
No, pero acá el margen de error, más o menos 8 vasos.
Más o menos 8 vasos.
Es el margen de error.
Es amplio.
Un margen amplio, sí. Que no, igual 8 vasos son, no son servidos hasta arriba. Es copa en realidad. Copa con un poco, viste que el
la copa se sirve poco.
Se sirve poquito. Son 8 copas. El margen de error. ¿Qué fue lo que dijiste ayer?
No, decía que alguno, por ejemplo, puede tomar mucho. Lo decían los oyentes. Los oyentes que cuestiona, por lo menos pregunta a propósito de esta técnica.
Bueno, pero eso es mucho el fanático. Es decir, por ejemplo, un tipo que es un acérrimo. Por ejemplo, declarado de un partido político. Bueno, ese. Toma, como es vino, toma mucho vino, pero si no fuera eso, tuitea mucho. Y para un algoritmo digital, te darías cuenta muy claramente que el Frente Amplio, por ejemplo, o del Partido Nacional, o del partido que él tuitee mucho, porque tuitea mucho y el algoritmo va a decir, vete tuiteando mucho, y le mando toda la información de eso. Acá lo que no es, uno que toma mucho de uno es porque es muy hincha de ese partido.
Claro.
Nosotros si vos viste, claro. en lo único que pedimos para entrar eran 2.700 pesos. No importaba que partido político fuera.
Claro, no
discriminamos
fuera
por partido político.
No, bueno, fuera por una encuesta, discriminen por partido político. Macho,
bueno, puede ser una muestra. Entonces, para mí también las conclusiones.
Sí, es decir,
primero, la primera conclusión es que, como habrán notado en la estadística, lo notaron, no tuvimos ningún voto en blanco, ningún indeciso.
Con los puntos que se sumaron ahora, estamos prácticamente extinguido el voto
extinguido
en blanco.
Extinguido y el indeciso. Esto lo hace este tipo de encuesta. Extinguimos el indeciso y el voto en blanco. Y esto demuestra que el indeciso, que es problemático, que es un problema, que es indeciso de aburrido. El indeciso no es, está aburrido. Es lo que antes era el ciudadano griego que inventaron la filosofía, de aburrido. Estaban ahí, no saben qué hacer, tienen empleados haciéndole las cosas, los locos no laburan y indeciso.
Claro.
No sé, y bueno, entonces acá lo que demostramos es que si la gente está entretenida, no es indecisa. Punto. Conclusión una. Sí. Es que el alcohol desinhibe.
Bueno.
Entonces,
sí, está un poco bien, está bien. Se suma a quizás algunas conclusiones que
bueno, pero es,
desde antes, ¿no?
Uno muestra cosas en general que en general no muestra. Entonces, ¿qué mejor muestra que una muestra en el momento que más muestra? Esa es una conclusión.
Los niños y los borrachos dicen la verdad, además.
Bueno, muestran el momento que más muestran.
Digo, entonces, una frase popular.
Porque ahí van, los locos van a dejar todos los prejuicios de lado y va a votar en su corazón.
Está bien, pero si toma y le preguntan a quién vota.
Tratamos de hacer, en este mismo momento, simular, es la única forma que tiene una encuestadora de simular un cuarto secreto. En el lugar donde vos decís la verdad, que estás con vos mismo. Sí. Acá, bajando toda esta barrera de los prejuicios, logramos ese mismo lugar. Porque ahí, nadie, es decir, vos votás con el corazón. Y acá, en la encuesta, lo que termina, como lo que muestran los envases vacíos, que vos, como no lo tenés que decir también, es que es una elección sin prejuicio.
Claro, pero además permitime
sí, bueno,
destacar. Me impresiona, Ricardo, porque vos un poco no te recibiste de sociólogo, pero sabés de metodología.
No, pero es interesante porque aquí es una encuesta en la que nadie le preguntó a nadie a quién va a votar. Nadie le preguntó.
Pero no era eso. Después de tomar que se desinhibe, sí, se baja la barrera, quizás lo que era el trabajo de los encuestadores es decir, bueno, vota a Cose, a Rafo, a Leonel García.
No, porque ahí lo que van a hacer es como van a decir lo que quieren escuchar los encuestadores. Ya hablamos.
La doble hermenéutica.
La doble hermenéutica.
Pero cuando toma, no, porque no se da cuenta.
No sabés. Tu cerebro ya asoció a un candidato el vino. Y cuando toma, vos estás eligiendo a ese candidato. Le estás diciendo a ese candidato a gobernar con una copa, con un sorbo, con cada sorbo, le decís, votá esta ley.
Vale decir que defendés con una ahínco la metodología utilizada y con una seriedad que da para escucharlo. No me convence
para nada. Déjame decir esto.
Más conclusiones.
Que la encuesta esta dio muy parecida a las encuestas. Las encuestas, ¿cómo están?
Sí, a mí me da sospecha.
Eso es lo que te demuestra que la metodología está bien.
A mí me da sospecha eso.
Es decir, si te da más o menos. Porque en este caso dio más o menos lo que dan las demás.
Sí, a mí me da sospecha.
Claramente está bien hecha.
La sospecha que, como que en la ponderación se acomodaron los números al resto, más allá del trabajo este. Que además es un trabajo que puede ser presentado como en una revista científica. Si se entiende la ciencia social una ciencia, vos estás sacando conclusiones a partir de un trabajo.
No, se entiende como
una
ciencia.
Pero revisado por pares.
Ciencia no. Ciencia de todo. Ciencia no. Tenemos cosas para hacer.
No, yo estoy de acuerdo con vos, mucho. Pero
entonces ciencia. Entonces ciencia.
Ciencia política, ¿no?
Ciencia política. La ciencia política, pero acá tenés, en las conclusiones que estás sacando, me parece que puede ser un paper presentado como un trabajo científico revisado por pares. Pero más allá de eso, a mí me genera la sospecha de esta que se da siempre en las encuestas, como que todas empiezan a darle parecido y al final con esta metodología y dinámica absolutamente diferente, 600 personas en un día de campo tomando,
no sé qué divino, aparte todo el mundo jugando,
me imagino, tomando, precioso, no sé qué, la encuesta les da, bueno, al final tomando en relación lo que toman, justamente valga la redundancia, le da muy parecido a las demás encuestadoras.
Bueno, ¿y qué te demuestra esto?
Que
puede haber otro tipo de experiencia. Nosotros que las encuestas no tienen por qué ser esa cosa tediosa que son.
Claro.
Que podemos seguir a encuestas que sean divertidas, a que nos demos cuenta que nos están encuestando. Que esa es la idea también de Standard & Poor's.
Ah, como el fotógrafo.
Es una experiencia.
Como el fotógrafo aquel que le saca fotos al personaje, pero ya se olvida que está, porque es parte
que
de...
Y es la cuarta conclusión.
Sí, perdón.
Puede hacer encuesta y pasarla bien, y encima generando una nueva actividad económica que se abre para todo el territorio nacional, que es el turismo de encuesta o el turismo estadístico.
Claro.
Que nosotros, y ahí
el
es una actividad
de encuesta.
La gente viaje para hacerse encuesta.
Pero además que queda muy claro que apuestan a un método que se conoce, que es el método de la desinteligencia artificial.
Exactamente. A mí lo que me genera es que pasamos de algo que podría ser científico y un método a esto que pregunta acá Álvaro, que es, ¿dónde me anoto para la próxima encuesta?
Excelente.
Entonces, esto es un negocio. Lo que está proponiendo es un negocio también. Llevar gente a emborracharse.
Ah, porque las encuestadoras no ganan plata.
No.
No sabía que eran filántropos.
No.
Bueno, entonces, si vamos a ganar, si acá te estamos diciendo aparte, pero vos lo que ganás es la experiencia, más allá de pasar un día de campo precioso, desenchufarte de la ciudad, del estrés, de todo.
Acá hay gente incluso que te propone que la hagas más cara, porque para el vino que diste...
No, lo que pasa es que nosotros también le cobramos, de paso nosotros ya le cobramos a la bodega, porque ahí ya de paso le dimos con qué maridaba cada cosa.
Soy maestro, tuvimos un semestre de sociología en magisterio, supongo. Además leí un ensayo de Piaget sobre epistemología. Avalo 100% esa metodología, dice este maestro que ha estudiado Maximiliano, aquí, aprobando.
Y otra cosa, que esto sí fue solamente para comprobar, el vino tinto, además de otros alimentos oscuros que tienen, que hay como el café, por ejemplo, te tiñen los dientes, ¿no? Y posee una sustancia, la sustancia se llama cromógeno, que es la que te tiñe los dientes, y nosotros con eso comprobamos...
Que estuvo tomando, que no lo tiró,
y dependiendo del color del diente, eso medimos la colorimetría de los dientes.
Ah, y colorimetría.
En fotos, sí, eso sí, tenemos colorimetría de los dientes, veíamos si la respuesta, es decir, si la cantidad de... Porque al final sacamos una foto. Una foto
todos sonriendo,
whisky sonriendo, y todos sonrían, y ahí con un método, eso sí, tenemos computadora y todo, agrandamos la foto y con colorimetría chequeamos si la cantidad de personas que tomaron los diferentes tipos de vino se compara con la cantidad de envases tomados que hay. Y nos dio un 99% más o menos.
99%,
es poco ajuste.
Claro, y con eso comprobamos comprobación. Entonces, lo que demostramos es que hay otra forma de hacer encuestas y que la encuesta da más o menos lo mismo.
Llega más respaldo para las bases científicas. ¿Quiénes son los únicos que siempre dicen la verdad? Los borrachos y los niños que no votan.
Exactamente. Sí,
claro. Por eso.
Pero ahí yo le preguntaba al que tomó, ¿cuál es tu intención de voto? Pero ya me dijeron que no, por la doble hermenéutica, porque tiene su justificativo para no.
No, pero porque ahí aparte todo lo que sea distractivo en esto.
Muy distractivo si es el objetivo principal, saber quién va a votar.
Pero no preguntándole, es decir, vos... No es porque una cosa, ¿qué hacen los algoritmos? Yo también estoy tratando.
No, estoy tratando de estresar, porque viste que es como si cuando uno plantea la nueva metodología.
De estresar el planteo,
¿no?
A mí me parece bien.
No es una discusión con vos,
porque
persona.
En realidad, ¿qué pasa? Esto es relativamente nuevo en la sociología. Empezamos el domingo pasado, el primer planteo.
Entonces, acá hay un planteo también de Titina, que dice, ojo que el Chardonnay es blanco.
Sí. Ta. No, claro.
Titina creo que la conozco.
Justo quedó asociado con un candidato con pocos votos.
Periodista.
Yo lo sé. Pero lo que pasa que no, y ahí te das cuenta lo bien que está. Porque todos asociarían al Chardonnay como con Rafo. ¿Y por qué? Eso sí es la doble hermenéutica. Es decir, a eso si yo le pregunto al encuestador, seguramente tomen blanco. Tomen vino blanco y vinculen con el vino blanco a ese candidato y no con lo que ellos querían tomar, que era otro vino.
Claro.
Entonces ahí te das cuenta que sigue siendo efectiva la encuesta. Entonces, y sin sentir que es una encuesta. Entonces, no se estresa más al votante, porque acá, ¿qué pasa? Lo que termina perdiendo es la democracia. Lo que termina perdiendo con todo este desgaste que hay es la democracia. Porque parece que la gente supuestamente está cansada de votar. Pero no es de votar que está cansada de todo esto que hay en el medio, de que te estén preguntando cada día algo. Votar, es más, yo creo que tenemos que aumentar la cantidad de veces que se vota.
¿En serio?
Todos los años, para mí, todos los años deberíamos votar algo, que de hecho, por suerte hay otras elecciones.
Bueno, el presupuesto participativo a nivel departamental
pero elecciones fuertes, robustas, todos los años.
No se le puede...
ejercicio, el músculo electoral que está activo.
Mirá desde dónde viene, desde la ciencia dura, viene una aprobación de esta metodología que utilizó Standard & Poor's con este día de campo, 600 personas, y esta encuesta que se basaba en la cantidad de vino tomado. No se le puede preguntar directamente, me cuestiona a mí, qué vota, porque la medición incide en el elemento medido. Esta metodología aplicada por Standard & Poor's tiene claras bases en la física cuántica.
Sí.
No me digas que sí todo sí, lo que te dice.
Pero sí es verdad. Es la doble hermenéutica, la física cuántica. Nosotros yo no quería entrar en las precisiones de cómo fue que pensamos esta encuesta. Pero estamos pensando en la física cuántica, estamos pensando en la teoría de cuerdas, estamos pensando en la doble hermenéutica, estamos pensando en los algoritmos.
En la industria del software, dicen acá, porque creaste un algoritmo.
Creamos el algoritmo, pero creamos uno de los primeros algoritmos. Que no son digitales.
Post-digital.
Bueno, pues es
un, porque ya lo sabes, porque poco, pará, ¿no? Porque también hay. Nosotros tenemos otro tipo de encuestas para los indecisos. Cuando no se utiliza esta técnica.
Que es muy nueva.
Que es muy nueva. Y las otras técnicas, nosotros también tenemos algoritmos creados y formas de solucionar todo ese problema de los indecisos, con todo el problema que generan, que son los grandes problemas, los grandes enemigos de la democracia.
Sí, si ahí coincide con su socio, con Darwin, los detestan al indeciso.
Y sí.
Bueno, porque el indeciso
lo que hace es hacerle zancadilla a la empresa encuestadora.
El indeciso...
sabés porque está aburrido. Agarrá una pala y va a ver cómo te decide enseguida. Porque están aburridos,
Joel. No, Pancho, no es que están aburridos. No saben en ese momento a quién votaría.
Ah, no sé con qué voy a votar. ¿Qué no sabés de qué? ¿Es que uno? Hay 64 para votar. Elegí uno y callate la boca. Que yo tengo que tener la encuesta. Porque lo que hacen ahí, mi fábrica, es el votante, que ellos me dicen.
Claro, me están
trancando la producción. Y me están haciendo una zancadilla y me están haciendo errarle. Y después la gente dice, esto de la encuesta es un desastre, los encuestadores. Cuando con el profesionalismo que hace la encuesta es envidiable, tremendo profesionalismo. El problema es que los que no son profesionales son los indecisos. Que en este partido que jugamos todos no hacen su trabajo. Lo único que tiene que hacer la democracia es elegir a uno. No lo está eligiendo, se te saca la calidad de ciudadano. Punto. No vota más. ¿No querés votar? Ah, no sé, no vota más. Perfecto. Solucionamos. Y no entra la estadística. No entra la estadística. Porque después nos generan problemas. Y después dice.
Pero le generan problemas a la empresa encuestadora, no a la democracia.
Y la empresa encuestadora lo que hace muchas veces es apoyar y sostener todo el sistema democrático. Es una institución.
De esta manera, con esta nueva metodología, sin aburrir tanto con tanta pregunta.
La otra, lo que pasa es que también los encuestadores terminan aburriendo culpa de lo indeciso. Porque si nosotros supiéramos, cuando arrancan las elecciones, el próximo año electoral, que la gente más o menos va a decir a quién va a votar.
Sí.
No hay que hacer 24 encuestas, porque esas la encuesta solamente se hacen para ver si se decidió el indeciso. Porque si no, ya está, hacés tres encuestas. Una
da negocio al final.
Una en el 2021, otra en el 2023 y otra en el 2000, una semana antes. Pero como todas las semanas hay que hacerla a ver si el 8% indeciso se decidió, a ver si los señoritos se decidieron.
Moncho Elicio, debo decir que esta metodología ha sido aprobada desde la sociología, podríamos decir, con el sueco, el tema de la doble hermenéutica, desde la propia corte electoral, por funcionarios de gran trayectoria, desde la física cuántica, ha sido aprobada también desde el área del campo de tiempo libre y recreación, gente que trabaja así, porque está comprobado que jugando las personas sacan muchas verdades que por fuera del juego no se animan. Otro campo desde donde aprobamos la nueva metodología de Standard & Poor's.
Desde el pensamiento epistemológico. Es también. Así mismo, Moncho. Ruptura epistemológica, novedosa y eficiente. Seguro te lo van a denostar. Así es siempre con la vanguardia.
Es así. Sí. Y la creación de la desinteligencia artificial, ¿no?
Un término de fondo.
Que acuñó el querido sueco, que es...
Sí, lo post-digital también. Moncho Elicio, no debo más que por ahora rendirme ante esta nueva...
Ante la evidencia.
No es evidencia.
Y si te lo dicen...
Bueno, pero puede haber otros que lo estresen.
Y aparte, todo lo que te mandan tienen título. Ya, a mí me acusaban de no tener título, pero ellos lo tienen. No sé ahora si vamos a cuestionarle lo que tienen título también.
Mañana veremos si el socio peón de Darwin está acá, no está... Está con él, viene el telegrama de
estoy
la madrugada.
Para licencia, yo igual, sí.
Un placer
para
tenerte por acá. Gracias. Subimos los datos de la encuesta ahora a las redes.
Gana Cose.
Por favor. Gana Cose.
Sí. Ahora subimos los datos.
No toquen nada.
Presentó Claro. Darwin se cambió y ahora te toca a vos. Podés elegir el plan 8 GB, que te quedan 360 pesos por mes durante 12 meses. Cambiate a Claro ahora.